UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water, chemicals hide with the skeleton. Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos la actualidad del mundo de las adicciones y en nuestro espacio de tertulia hablaremos del papel de las UPCAS, UPCCA, en el mundo de las adicciones, precisamente. Bienvenidos a Consentido.
Llega el momento de las noticias.
La FAD sensibilizará sobre el riesgo de las apuestas deportivas en menores con distintas campañas y cursos para padres.
Según publica Europa Press, la FAD lanza a partir de este mes de enero una nueva campaña de sensibilización que tiene como objetivo alertar sobre el riesgo de que los menores de edad participen en apuestas deportivas o juegos de azar con dinero, tal y como lo acordó el pasado martes 10 de diciembre en la reunión del patronato presidido por la reina Letizia, que es presidenta de honor de esta organización. La organización ha anunciado la puesta en marcha de cursos que además van dirigidos a padres sobre cómo tratar los problemas de juego en la familia, mientras que para profesionales y docentes se están preparando también cursos para detectar y prevenir los problemas asociados al uso de los videojuegos en menores. Investigadores consiguen prevenir la recaída de ratones adictos controlando una región del cerebro.
Según InfoSalus, un estudio en roedores realizado por investigadores de la Universidad de Washington en Estados Unidos ha concluido que las recaídas pueden ser prevenidas controlando las células en una región del cerebro llamada núcleo accumbens, que es el eje central del sistema de recompensas del cerebro. Usamos una herramienta llamada receptores quimiogenéticos para actuar como un interruptor en las células. Cuando cambiamos la actividad de las neuronas en el núcleo accumbens, pudimos controlar el comportamiento de recaída, explica la autora principal del trabajo, Susan Ferguson, que es directora del Instituto de Abuso de Alcohol y Drogas de la Universidad de Washington y además profesora asociada de Psiquiatría y Ciencias Conductuales de su Facultad de Medicina. Según los investigadores, este proceso se podría usar para prevenir la recaída de cualquier adicción, incluyendo el juego compulsivo y la sobrealimentación, porque afectan a las mismas regiones cerebrales que la adicción a las drogas. Entre las 90 ratas expuestas a la heroína, aproximadamente el 40% desarrolló un comportamiento similar al de la adicción. Los investigadores usaron 6 características comunes de la adicción para determinar si las ratas eran usuarias ocasionales o de alto riesgo. Con este modelo, los investigadores se centraron en identificar los circuitos cerebrales que regulan el comportamiento adictivo y utilizaron receptores artificiales para controlar la actividad del núcleo accumbens. Sin embargo, los investigadores podían afectar el comportamiento solo de las ratas de alto riesgo y no podrían discernir qué motivó a algunas ratas a usar drogas y a otras a ignorarlas. La investigación confirma la influencia de los receptores quimiogenéticos y muestra cómo la tecnología puede dirigirse a poblaciones celulares específicas en el cerebro en lugar de a todo el cerebro.
Soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
Bueno, llegamos al momento de la tertulia y bueno, Álvaro, es verdad que en el inicio del programa hemos dicho que íbamos a hablar sobre el papel de las UPCCAs, que mucha gente se habrá quedado diciendo ¿qué es esto? UPCCA son las siglas de Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas y es un recurso público que existen y que muchas veces dependen del ayuntamiento de la localidad.
Eso es.
Y bueno, se me ha ocurrido que ya que vamos a hablar de un recurso como son las unidades de prevención, que está es un recurso más dirigido, digamos, a gente pues, que empieza a tener problemas y que son casi siempre menores de edad, vamos a hablar de recursos que creo que no lo hemos traído nunca al programa y está bien que la gente sepa dónde puede ir cuando tiene un problema de adicción.
Eso es. Pero yo incluso añadiría no solamente dónde puede ir cuando tiene un problema de adicción, sino dónde puede ir para informarse, para prevenir o incluso para formarse en determinadas cuestiones que tengan que ver no solamente con la adicción a sustancias tóxicas, sino también a conductas o a otro tipo de realidades, ¿no? Como por ejemplo pues el auge de las nuevas tecnologías, el tema de los teléfonos móviles, de las redes sociales, de incluso de las apuestas, etcétera, ¿no? Que yo creo que es algo que preocupa mucho a padres y que muchas veces no saben muy bien a dónde dirigirse, ¿no? Y un papel precisamente de las UPCCAs es ese, ¿no? El de la formación o el de la información mediante talleres, mediante cursos o mediante diferentes tipos de, bueno, de formatos, ¿no?
Exacto, muy bien. Bueno, en primer lugar vamos a hablar, ya que lo hemos dicho en la introducción, de las unidades de prevención comunitaria en conductas adictivas. Estuvimos también hablando de ello en la jornada que organizamos INIT Sociedrogalcohol el pasado mes de diciembre, y vino Joana Monzonis, que ya es trabajadora social y es socióloga y trabaja en la unidad en la UPCCA de la Vall d'Uixó. Y bueno, ella nos estuvo hablando un poco de cómo desde la unidad de prevención se encargan de realizar el plan municipal de drogas, que está dirigido a distintos ámbitos, al ámbito escolar, al ámbito familiar, pero también al comunitario y al de prevención selectiva en menores y familias. Yo creo que no mucha gente conoce este recurso y la verdad es que hacen un papel para mí fundamental, ¿no? En primer lugar son...
Y público.
Y público, y sí, sí, y al final gratuito, ¿no?
Exacto.
Son los primeros que se dirigen a los colegios, a los centros educativos, esas típicas charlas que, si os acordáis, nos daban cuando estábamos nosotros estudiando en los institutos, que nos hablaban pues de sustancias y de los riesgos, etcétera. Pues eso se dedica a hacerlo la unidad de prevención, que yo creo que además, y cada vez con los profesionales que trabajan en ellas, intentan que sea lo más práctico posible para que llegue cuanto más mejor a la población. Una población que para mí, yo creo, Álvaro, no sé si opinarás igual, es muy complicada porque están en unas edades que, bueno, pues eso, no siempre les apetece escuchar lo que vienen a contarles, ¿no?
Pues sí, la adolescencia... Había una frase por ahí que no recuerdo bien, pero que venía a decir algo así como sobrevivimos a pesar de nosotros mismos en la adolescencia, ¿no?
Es cierto.
Porque muchas veces somos nuestro propio enemigo, ¿no? No solamente que sea una edad complicada, sino que tenemos a gente muy diferente que está conviviendo mucho tiempo en un espacio muy pequeño, ¿no? Y al final, nos podemos encontrar con personas pues, que a lo mejor tienen más información sobre más sustancias porque las han vivido más de cerca, por ejemplo, pues porque viven en un entorno, en una comunidad en la que determinadas sustancias son más accesibles, porque viven en un entorno familiar donde se normalizan determinados consumos, porque consumen directamente esas sustancias. Entonces, claro, nos encontramos con personas que directamente les vienen a hablar de, no sé, de marihuana y no saben lo que es la marihuana, ¿no? Porque nunca lo han escuchado. Que quizá cada vez es menos probable encontrarnos con ese perfil, pero también puede haberlo, ¿no? Entonces, claro, hacer una prevención o hacer una intervención, a pesar de que existen, evidentemente, diferentes tipos de prevención, que tampoco vamos a ponernos aquí a especificar, ¿no? Pero bueno, hablaríamos de una prevención universal o una prevención primaria, secundaria o más indicada en función de diferentes problemáticas o diferentes objetivos, pero en cualquier caso el papel de las subcas en este sentido es complejo, pues porque la realidad es compleja, ¿no? Hay diferentes perfiles, diferentes sensibilidades también, ¿no? Y bueno, diferentes realidades a las que hay que responder.
Y bueno, y además es muy complicado, Álvaro, y esto quizás nuestros oyentes no lo sepan, pero es muy complicado porque hay que hablar de muchas cosas y hay que meterse en los colegios y en los institutos que ya tienen de por sí un currículum durante todo el curso muy marcado y estipulado y pues meterse en esos horarios a veces resulta complicado porque, claro, hay que trabajar muchas cosas en muy pocas sesiones y adaptarse mucho a los horarios de los centros educativos. Y esto lo sé porque colaboro con la UPCCA de Alcoy y no siempre solo se trabaja directamente el consumo de drogas, se trabajan otras historias, se trabaja valores, se trabaja empatía, se trabajan habilidades sociales y muchas otras cosas que al final tienen relación con la prevención del consumo, ¿no?
Sí.
Luego las UPCCAs también trabajan a nivel familiar, es decir, pues lo que tú estabas comentando al principio, organizan jornadas, organizan seminarios, talleres dirigidos a padres, ¿no? Con ese objetivo de no trabajar solo con los chavales, sino que las familias, o sea, las personas que al final conviven día a día con ellos, pues tengan también unas nociones básicas y que estén un poco relacionadas con lo que luego ellos trabajan en los centros educativos.
Claro. Lo hemos hablado en algún programa, ¿no? Es decir, dentro de los agentes de socialización, ¿no? O sea, la socialización ya sabemos que es ese proceso por el que las personas en general, pero centrándonos en los jóvenes o en los adolescentes, aprenden las formas de relacionarse adecuadas en la sociedad en la que viven, ¿no? Y dentro de ese contexto, pues tenemos a los agentes de socialización más importantes en la llamada socialización primaria, ¿no? Que es, digamos, en la infancia o incluso en las primeras fases de la adolescencia o la preadolescencia, donde los factores o los agentes más importantes son la familia, los padres, ¿no? Porque al final es el modelo que de primera mano que tiene el joven, y luego pasa a ser la escuela, ¿no? Y dentro de la escuela también es importante entender que cuando las UPCCAs, como tú las llamas, a mí me gusta llamarlas UPCAS por abreviar, ¿no? Pero las UPCAS, te lo digo porque has comentado que tú colaboras con o has trabajado con la de Alcoy, yo he colaborado con la de Elche, y su interés o su objetivo no está, como bien dices, únicamente dirigido a los chavales de los colegios, sino que también se preocupan por los propios docentes, ¿no? Que al final hemos colaborado con algunas formaciones dirigidas específicamente a profesores, porque son los que pasan también mucho tiempo con los chavales, ¿no? Y también son una figura de autoridad, es una figura de un agente de socialización, como decía antes, muy importante, porque también le van a inculcar unos valores o también le van a tratar con ellos durante muchas horas, durante muchos días, de muchos años de su vida, ¿no?
Sí, además pueden ser potenciales detectores, ¿no? Si existe algún problema de algún tipo relacionado con
Sin
el
duda.
Consumo, por supuesto. Y luego también está el ámbito comunitario. Yo no sé si tú tienes esta experiencia, pero por ejemplo en Alcoy hubo una temporada que se trabajaba mucho con la policía local. Iba la policía local a los centros educativos, pues a lo mejor con el perro que detectaba, ¿no? Las drogas a nivel de calle, ¿no? Y entonces
sí,
pues se trabaja, digamos, pues desde otra perspectiva, que también está bien y es curiosa y diferente para los chavales, ¿no?
Curiosamente me acaba de recordar una noticia que leí no hace mucho de uno de esos cursos que hizo la policía, no sé si fue en Málaga, creo que fue un instituto de Andalucía, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Y iban a hacer una exhibición con los perros policía y demás en el patio, se ve que llovió. Y lo hicieron en el aula y entonces los perros policía de repente detectaron que había droga
en una mochila
y acabaron tres alumnos expulsados.
Madre mía, no está mal.
Para que veas un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y el ámbito comunitario no tiene solo que ver con la policía local que pueda ir a los centros escolares, ¿no? Sino también pues tiene que ver con, por ejemplo, la juventud, es decir, si ya se me iba a escapar el ESADIR, es decir, pues centros pues que a lo mejor, yo que sé, los juniors, por ejemplo, por decir algo, o los scouts, ¿no? Donde están los jóvenes al final, los fines de semana, en sus momentos de ocio, o incluso los centros de salud, también se pueden realizar actividades allí, ¿no? O desde allí, más dirigidos a los centros educativos. Y luego, por último, yo creo que la función quizás estrella de las unidades de prevención, aparte de todas las que hemos comentado, que por supuesto son importantísimas, es el ámbito de prevención selectiva. Es decir, antes de que empiece a haber un problema serio de adicción, a lo mejor ya empieza a haber algún consumo o algún tipo de abuso que está empezando a generar problemas en un menor y en su entorno familiar, pues lo que hacen las unidades de prevención, antes que mandar a la unidad de conductas adictivas, que digamos es el siguiente escalón,
que ya hay un problema, ya
problema digamos gordo, pues es intervenir en este tipo de personitas, ¿no?
Yo creo que también un papel importante que lo hemos mencionado quizá de forma tangencial, pero que está involucrado o que creo que es una responsabilidad importante de las
UPCCAs,
también tiene que ver con dentro del aspecto, digamos, comunitario, podríamos decir, o dentro de lo que es la región o la ciudad o como lo queramos llamar, ¿no? Es el generar espacios para que los jóvenes tengan alternativas también saludables, ¿no? En connivencia o en colaboración con los ayuntamientos, ¿no? Es decir, generar espacios para que los chavales y chavalas tengan actividades culturales, tengan alternativas de ocio saludable, que no sea únicamente de llega el viernes o el sábado y me voy al bar a tomar cerveza, me voy al parque a hacer botellón, ¿no? Es decir, creo que es algo muy importante que algunas veces o en algunos sitios de los que tengo constancia que se ha hecho, como sé que se hizo, por ejemplo, en San Juan de Alicante, han dado buenos resultados y que creo que es algo a lo que tenemos que, en fin, que tenemos que dirigirnos también, ¿no? Es decir, a generar un poco esos espacios.
Sí, pues imagínate si tienen funciones, porque ahora se me está ocurriendo a mí otra, ¿no? Y recuerdo que en el último Millán, que es en Alcoy, ya sabéis que esto de los moros y cristianos es como muy importante, y se celebra que falta medio año para las fiestas, ¿no? Y bueno, y la gente sale a la calle como si fuera fiesta, lo que pasa es que no van, digamos, vestidos como en moros y cristianos, pero la gente bebe mucho y bueno, se producen situaciones pues muy parecidas a cualquier ambiente festivo, ¿no? De cualquier localidad. Y yo, una de las últimas acciones que recuerdo que hizo la UPCCA de Alcoy fue poner un punto de información de, pues eso, de sustancias, de pues informativas, y sé que se acercaba mucha gente a preguntar, sí. O sabes, sobre incluso composición de, pues eso, de sustancias de estas que son de diseño, ¿no?
Sí. No sé ahora mismo, ahora que estamos hablando me viene también a la memoria, no sé si fue estrictamente labor de la UPCCA, pero bueno, sí que sé que se hizo también algo similar en Alicante con la Santa Faz, que sabes que la Santa Faz es un encuentro donde, bueno, teóricamente el objetivo es hacer una peregrinación desde Alicante a la Santa Faz y tal, pero que al final en la práctica, sobre todo para los más jóvenes, se convierte en un día de macro botellón en cualquier sitio, ¿no? En el campo, en la playa o en cualquier lado, ¿no? Y este año pasado creo que se hizo, o por lo menos recuerdo que se planteó el generar, bueno, aparte de que hubo muchísimo más control policial, generar actividades alternativas, ¿no? Con tema de conciertos, tema de actividades culturales sin alcohol y demás, para precisamente, bueno, pues dar una opción, ¿no? Porque muchas veces si no estamos planteando pues, una realidad paralela a lo que es el consumo y a lo que es la normalización del consumo, pues es complicado, ¿no? Que los chavales y las chavalas pues se planteen otras cosas, ¿no?
Bueno, pues esto que hemos querido traer a la tertulia es simplemente para que nuestros oyentes sepan que estas unidades de prevención están a su alcance, es decir, que si tienen pues un adolescente o un joven, ¿no? Que es menor de edad y empieza a tener pues algún pues eso, consumo puntual, y pues la familia quiere preocuparse por tener información o incluso por hacer una intervención precoz, ¿no? Pues que sepan que esto existe y que pueden ir a su ayuntamiento a preguntar por este recurso que está ahí y que sirve para eso, ¿no? Y luego, pues otros recursos que existen pues son las unidades de alcoholología, que están más dirigidas a tratar ya cuando hay un problema serio de adicción sobre sustancias legales como son el alcohol y el tabaco. Luego también tenemos las
unidades de alcoholología, que estarían situadas exactamente en los hospitales, en los
ayuntamientos. Depende un poco de sitios. Por ejemplo, sé que aquí en San Juan, Alicante, están en los hospitales, pero por ejemplo en Alcoy está en un centro de salud. Yo creo que depende un poco de la localidad, ¿no? Y luego tenemos las unidades de conductas adictivas, que es lo mismo que la unidad de alcoholología, pero está más enfocado a consumo de sustancias ilegales, ¿no? Cannabis, cocaína, heroína, este tipo de otras sustancias que también están ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, lo hemos comentado en muchas ocasiones, las asociaciones de ayuda mutua, también, ¿vale? También son gratuitas, son ONGs, funcionan como ONGs, pero tienen profesionales casi siempre, un psicólogo, un médico, depende, eso ya depende.
Por ejemplo,
mucho.
Tenemos, bueno, en Alcoy hay varias, ¿no?
En Alcoy tenemos el GARA, que es el grupo, bueno, se llama Grupo de Alcohólicos Rehabilitados, pero al final tratan todo tipo de adicciones, porque el nombre se ha quedado ahí un poco anticuado, pero tratan todo tipo de adicciones, incluso comportamentales, y hay una psicóloga en plantilla, ¿no? Digamos, aparte de las terapias grupales que se hacen de ayuda mutua con las personas que se han rehabilitado y que sirven un poco de apoyo a los nuevos que entran, ¿no? Y bueno, tenemos también a PAEX en Elche, por ejemplo, tenemos en Torrent, tenemos a Arctic, es decir, que hay varias asociaciones por el territorio de la Comunidad Valenciana y por todo el territorio español incluso, ¿no?
Bueno, CARFE más o menos sería algo similar también, ¿no?
Sí, CARFE lo que hace es englobar a todas ellas, ¿no? A nivel, o sea, pues a nivel nacional lo que hace es hacer como de paraguas para pues que tengan más fuerza, y hay más de 125 asociaciones metidas en la Confederación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación.
En Independientes, en la revista Independientes, ¿tenéis algún apartado en el que se recojan recursos donde la gente pueda...?
Sí, hay un mapita donde tú puedes buscar, incluso si entran directamente también a la página de CARFE.org, también hay un mapa donde están estos recursos, y si por ejemplo no lo encontraran por lo que sea, nos pueden siempre mandar un correo y nosotros buscamos cuál es la referencia más cercana y les indicamos cómo pueden ir, ¿no? Y no sé si me estoy dejando algo. Bueno, evidentemente están centros como Proyecto Hombre, ¿vale? Algunos son privados, otros son de carácter semipúblico, por decirlo de alguna forma, que eso siempre están ahí, pero es cierto que en algunos de estos centros pues primero hay que pues irse a una unidad de conductas adictivas o de alcoholología y que sean ellos los que soliciten plaza, ¿no? Porque no se puede entrar de cualquier forma. Y luego están los centros privados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Trior aquí al lado, pero hay muchísimos otros, ¿no? Por ejemplo. Y no sé si me dejo algo, Álvaro.
Pues yo creo que hemos hecho un repaso así,
rápido, ¿no?
Grosso modo, bastante, bastante completo. Siempre luego también hay pues iniciativas que surgen de las universidades. Dentro de las universidades pues también hay veces que se ofrecen cursos o se ofrecen diferentes propuestas formativas que tienen que ver con las conductas adictivas o con, ya sea en formato de, por ejemplo, cursos de especialización más dirigidos a profesionales que quieran formarse en esas temáticas, ¿no? Tanto máster como cursos más, que no sean máster, pero que sean también de especialización, como otro tipo de cursos de verano o cursos de invierno, ¿no? Al menos aquí en la UMH se suelen ofertar.
Bueno, y por supuesto, las personas pueden ir a su médico de cabecera en atención primaria, comentarles que tienen un problema y siempre serán derivados a la especialidad que se requiera.
Sí, o bueno, o a psicólogos o psicólogas que tengan su consulta.
Por,
¿no?
supuesto,
que también.
También.
Pues, tratan estos temas.
Esta canción de la sincopado ritmo de tu corazón.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Básicamente el objetivo del programa de hoy ha sido que conozcáis un poquito bueno, qué opciones tenemos desde el punto de vista del asesoramiento, del tratamiento, a dónde podemos acudir. Hemos empezado centrándonos en el papel de las UPCCAs y luego pues hemos hecho un recorrido un poquito más global, complementario en la tertulia que hemos tenido. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a Sonia Martínez de los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
Portaos bien. ¡Hasta luego!
Change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the water frame, chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.